This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Muy buenas, mi nombre es Emilcar.
Y mi nombre es Juaniquilator.
Y esto es...
¡Colegas! Tu podcast sobre Friends.
¿Qué tal? Efectivamente, esto es Colegas, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 59 del 10 de marzo de 2021. Espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita, y hablo en plural, porque no estoy solo. Tengo al otro lado del micrófono a mi copresentador, Juan Iglesias. Muy buenas, Juan.
Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo otra, no sé, dos, tres semanas después, y para grabar otro espectacular capítulo.
Dios mío. Qué enchufadísimo,
¿verdad?
Sí, sí. Tengo que corregir el tema del guión, porque eso de que estés al otro lado del micrófono no termino
de verlo.
Es un poco
viejo.
Claro,
pero en cualquier caso, lo que pasa ahora mismo es que acabo de terminar de comer porque estaba esperando a mi mujer. Y estoy con toda la energía todavía. No ha dado todavía tiempo a empezar la digestión.
La torta. Bueno, entonces,
a mitad de grabación ya verás cómo le caigo. Pero por ahora.
Bueno, pues hemos sido bendecidos por los dioses del podcasting, porque este capítulo va a ser un poco más corto de lo habitual, porque los oyentes han pasado hasta el culo de nosotros. No nos han escrito en Apple Podcast, ni en Podchaser, ni un email, ni un tweet, ni un saludar por la calle, ni nada de eso. Así que podemos ir. Directamente a saco con el resto de las secciones.
Pero, Emilio, nosotros no hacemos el podcast por los oyentes, lo hacemos por el podcast en sí. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros cantábamos? ¿Tú
sí.
qué nos decías? Esto,
sí.
Nosotros no cantamos por el público, cantamos por nosotros, por esa persona que se sienta en la primera fila solo para nosotros. Si solo viene una persona, pues para eso estamos haciendo nosotros también el podcast.
Ya, pero es que...
Porque el tema se lo merece.
Pero no. Nosotros con colegas sí, pero con colegas no ganábamos ni un duro, como dije el otro día en Romano. Por lo menos que tengamos...
Y seguimos sin ganarlo.
Que tengamos por lo menos el alimento del feedback. Pero bueno... Algo que sí hay que contar es que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de DLC, un podcast quincenal con las novedades de Xbox, Game Pass, PS Plus y los lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa, presentado por todo un referente en el sector como es Alejandro Marquino. Podéis encontrar DLC en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y en emilcar.fm/DLC.
Es un figura, ¿eh?
¿Has escuchado ya a Marquino?
Este Marquino es un figura. Así que os lo recomiendo a todos.
Por cierto, tiene un partner podcasteril Alejandro tiene en otra red de podcast, en Qonda tiene otro podcast de videojuegos que se llama Pulse Start. Y también en esa red de podcast tiene un podcast que se llama Cliffhanger. Con un colega suyo, con Alex Liam. Y forman una pareja en cierta forma parecida a nosotros.
Eso no lo es. Pues no
sí. A ver, Cliffhanger es como este podcast, pero ellos no tienen ninguna excusa, ¿no? O sea, nosotros hablamos de colegas, hablamos de Friends, pero básicamente esto es la excusa, ¿no? Ellos han decidido apartar esa excusa y graban sus podcasts de sus cosas.
Y, directamente, pues
sí,
hablan,
sí,
¿no?
Sí, de lo que les apetezca hablar. Y escúchalo porque la dinámica que tienen es como nosotros, pero con años menos. Pero
es un rollo también, solo que sin la parte tecnológica, como si fuera una hacía falta, una cosa así, que de repente se tiran ahí a hablar. O... No sé.
No sabría decirte. Es como si tú y yo siguiéramos hablando y no habláramos del capítulo de Friends esta semana.
Lo cual normalmente falta poco para eso,
sí,
nuevamente.
Incluso a veces trajéramos un invitado para hablar de no sé quién, no sé cuándo. O sea, nuestro rollo, ¿no? Pues eso igual. Échale también una oreja porque está interesante. Pero venga, okay. Vamos al lío. Porque el episodio de hoy es el 18º de la primera temporada. Supuso, evidentemente, el número 18 en el cómputo total de la serie y se emitió por primera vez el 2 de marzo de 1995 con el título original The One with All the Poker, y en España tuvo el reducido título de El del Póker. Lo hacemos a petición de José Juan Saga, @josejuansaga en Twitter. Necesito contexto para empezar. Juan, por favor, dame contexto.
No te preocupes, solo una cosa.
A ver.
Un poco de contexto histórico. Yo no había ni entrado en la universidad.
Dios mío.
¿Vale?
Estabas en el instituto.
Por eso ya estaba en COU.
¡En COU! Dios mío. ¿Vale? El curso de orientación bueno, universitario.
Ahí estamos. No segundo de bachillerato.
No, COU. Dale.
Bueno, te contextualizo. Bueno, pues la serie acaba de empezar y los personajes apenas se han movido de la casilla de salida. Joey intenta abrirse paso como actor. Ross trata de sobrellevar el embarazo de su esposa, quien ahora mantiene una relación con otra mujer. Aquí me falta una coma, Emilio. Esto está mal redactado. Quien ahora mantiene una relación con otra mujer a la que Ross no soporta. Rachel prueba lo dura que es la vida adulta, teniendo que ganar su propio dinero. Es que como está mal escrito, sí. Es que como tú mucho reírte de la gente que comenta que si no, sí. Ay, si no han puesto el signo de exclamación abierto al principio y no han puesto tildes y luego tú me pasas estas cosas.
Muy bien.
Yo no sé con qué vergüenza luego te metes con los oyentes, pero bueno. Sí. En fin, y todo para decir que no se lee.
¿Quién va a hacer el 10 la película?
Sí.
Bueno, vamos a empezar porque quiero recabar un poco tu opinión. De esto se trata, ¿no? De que ambos opinamos sobre el capítulo, pero ocurren un par de cosas, no desde el punto de vista del contenido, en la primera temporada es todo un poco raro, pero ocurren cosas un poco raras desde el punto de vista con algunas escenas. Ya te iré yo preguntando en concreto cuando eso ocurra. Empieza el capítulo.
Además, hay que decir que este capítulo en concreto está lleno. Tuvo que ser en su día una trampa mortal para los traductores, porque está lleno de juegos de palabras en inglés.
Entonces, sí, bueno, han salido por donde han podido. Empieza el capítulo en una escena muy clásica que los fans de Friends reconocemos, y es que están en el apartamento de las chicas, todos silbando el puente sobre el río Kwai. Mientras, en una cadena de montaje absolutamente imperfecta, se dedican a ensobrar currículums que Rachel ha preparado porque quiere salir de su vida como camarera, ¿no? Dice que está harta de malas propinas, de ese tipo de trabajo y de todo ese tipo de historia. Parece que ha cometido un error en el currículum y jajaja, se ríen. Unos chistes un poquito flojos. Año 95.
Aquí lo único que habría que mencionar es que hacen referencia a una revista que era muy famosa en aquella época, que era el Popular Mechanics, que viene a ser muy interesante en España, que para los que no sean de España y los que tengan menos de 30 años, es una revista que es una mítica de divulgación científica sobre ciencia y tecnología.
Bueno, pues con eso empezamos y ahora nos vamos a una escena. Esta es una de las primeras escenas curiosas que digo que tiene el capítulo. Es una escena muy larga, porque generalmente las escenas atienden a uno o a dos propósitos. Pero aquí, también por la dinámica del capítulo, todas las escenas están muy aprovechadas. Y esta primera escena de la que te digo es esta. Es una muy larga, con muchas cosas entrelazadas, ¿no? Para empezar, inusual. Central Perk y Ross y Chandler no están sentados en los sofares, sino que están sentados en la ventana. Vale. Esto lo hemos visto.
Una ventana que, ¿sí? Por cierto, podrás ver que tiene un plástico translúcido detrás, que me llama atención porque eso se supone que está bien para dar independencia, pero eso no vuelve a aparecer en toda la
De hecho, serie. Es el escenario. Es el escenario de música donde más adelante veremos a Phoebe interpretar sus éxitos, ¿no? Y están ahí, les hemos visto ahí sentados en otras ocasiones a los protagonistas nuestros. Por ejemplo, recuerdo una vez ahí Chandler con aquella novia que le quitó a Joey. No es muy raro. Pero luego vemos por qué es.
Sí,
y es
normalmente las escenas suele pasar en el sofá.
Sí. ¿Por qué es? Pues porque quieren separar los espacios. En el sofá están las chicas que Rachel habla con ellas como en clave, así disimulando para que el jefe no se dé cuenta de que está hablando de cosas personales. Otra tontuna, pero bueno. Y las chicas traen, ojo, primera voladura de cabeza, 1995, la respuesta de las empresas a las que Rachel ha enviado los currículum. Yo no sé si yo no he vivido esto porque yo nunca he enviado currículum, porque el mercado laboral es distinto en España y en Europa y en Murcia, no te digo, pero esto me flipa muchísimo. O sea, yo me pongo a enviar currículum wherever y la gente me responde.
Claro, a mí lo que me vuela a la cabeza es que la gente ya no que te responda por carta, sino que te responda.
Sí.
Porque lo que yo viví es que lo más que conseguías era que dijeran muchas gracias por su currículum, lo estudiaremos. O como mucho una respuesta de estas genéricas en plan, ahora mismo es que no, ¡ay, casualmente ahora!
Tu perfil, no tengo una... tu perfil, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, a mí me llegan muchos currículum por correo electrónico. Una de las cosas que yo hago en mi trabajo, de momento, es gestionar aparcamientos públicos y también he hecho un cable en el tema de la hora, en lo de la zona azul, ¿vale? Y, claro, me envían muchos currículum de gente que quiere trabajar como vigilante de la hora, que quiere trabajar de vigilante de aparcamientos, que quiere hacer de coche, si hiciera falta, porque la cosa está jodida y la gente quiere trabajar. Pero mi empresa es una empresa pública. Yo no puedo contratar al primer pavo que me envía un currículum. Entonces, yo tengo una respuesta programada automáticamente, ¿no? Que con una combinación de teclas sale la respuesta donde digo la necesidad de personal de cualquiera de las divisiones la necesidad de personal de cualquiera de las divisiones de esta empresa se resuelven por concurso público cuyas condiciones se publican en nuestra web nanana.com. No mantenemos una base de datos de currículum ni una bolsa de trabajo más allá de las derivadas de los concursos que se convoquen. Enviado.
Sí, ya está.
¿Vale? Pero insisto, esto yo porque soy así. Pero
que tengas un buen día.
Esto es muy raro. Mientras tanto, tenemos a Scheller azuzando a Ross y diciéndole que estás enamorado de ella, no sé qué, fíjate cómo babeas. De hecho, él babea en un momento concreto. Y él dice que no, que ya se ha olvidado de ella. ¿Por qué dice eso? Porque viene desengañado, porque Rachel ya ha estado liada con Paolo.
Yo, fíjate, es verdad. Claro, a ver, pero él está enganchado porque él siempre estuvo enganchado desde tiempo inmemorial.
Sí.
Recordemos que en los flashbacks que vienen después en otras temporadas, sabemos que cuando estaba en el instituto y todo eso, que a Ro le gustó.
Claro, pero él aquí ya ha tenido la decepción de que ella se ha ido con Paolo, entonces dice que no, que ya se ha olvidado de ella, la dice textualmente. Incluso hay un momento en uno de los capítulos anteriores, precisamente en este, en el del apagón, donde Rachel y Ross tienen así un momento como muy íntimo y Rachel de pronto se va hacia la cocina, Ross gira la cabeza y se encuentra a Joey que le dice, no va a ocurrir. No, como diciendo, olvídate del tema, ¿no? Y aquí Scheller le está azuzando con este tema. Entonces, de pronto de pronto entra Joey y cambia todo.
Entonces, entra Joey con un abrigo. Sí. Con un abrigo.
Y todo cambia. Los chicos empiezan a reírse de él porque al parecer ha perdido la partida de póker que juegan ellos tres o que juegan con alguien más. Entonces, pues, la típica escena. ¡Ay, nunca jugáis al póker con nosotras! O nunca jugáis con chicas. Es que las chicas no saben jugar al póker. En fin, todo este diálogo, chicos contra chicas, de los 90, y que acaba, pues, mal, efectivamente. Acaba con ellas diciendo que quieren que les enseñen a jugar al póker, ellos diciendo que no quieren enseñarles a jugar al póker, ¿no? Esto es póker, ¿no? Todo como muy así, y la siguiente escena es todos sentados en la mesa para jugar al póker, con lo cual...
Aquí entra la tiranía de los que saben jugar a algo. Esto es lo mismo que me ha pasado a mí toda la vida con el mus. Yo no he conseguido jamás que nadie me enseñe a jugar al mus, porque a mí siempre me han dicho, no, al mus ya tienes que saber jugar.
Pero tú
no
y yo,
puedes aprender. Aquí nadie te va, aquí no vamos a estar aquí tres tíos para que tú aprendas a jugar al mus.
¿Tú no has jugado al mus conmigo?
Yo nunca me habéis dejado. No, porque nunca me habéis enseñado.
Ah, pero está muy mal.
Ya que nos ponemos a hablar, soltar aquí trapos.
suéltalo, que salga de ti.
Eso. A mí nunca me habéis dejado, siempre habéis
enseñado. Pero cuando jugábamos con José Enrique...
Sí, todo eso. No.
Cuando nos comprábamos los garbanzos de plata que estábamos superpuestos.
Sí, las amarracos aquellos.
Sí, ¿no te dejamos jugar con nosotros?
De ese pie cogeáis.
Pero esto está muy feo por nuestra parte.
Completamente feo, sí.
Me arrepiento muchísimo de esto públicamente en estos momentos, Johnny Quileto.
Bueno, pues nada. Ahora llega la Semana Santa, es una buena época para ello.
Total. Pero escucha, aquí también hay un toque, digamos, de cosa de masculina, ¿no? Le dice Phoebe, es que os lo tomáis como una especie de liberación sexista masculina, ¿no? Está como con esos argumentos muy de hoy en día ya tirándoselos a la cara a estos tres.
Sí, bueno. Tampoco lo veo yo. Yo ahí lo veo más como una cosa de... más que masculina, porque ellas en el fondo juegan ese mismo rol, un poco más adelante.
Sí.
Dos minutos más adelante vemos que juegan perfectamente ese rol de liberación masculina. Ella lo que quiere es estar en el plato y hasta gas.
Ahí está. Pues vamos a entrar directamente a eso, porque, insisto, lo siguiente que vemos es que están en el apartamento de las chicas, sentados...
Una mesa especial, que le han hecho una mesa especial, nada más que para este capítulo, que lo sepas.
Sí.
Es una mesa especialmente grande... para que se pudieran sentar los seis y jugar al póker.
Y que se pudieran sentar los seis y dejar un hueco para que entrara la cámara, que también hay que decirlo, porque no están en círculo.
Bueno, semasuras.
Empieza, pues, como ha dicho Juan, ellos como muy condescendientes, haciéndoles ver, mira, y esta cartita, no sé qué tal. Y ellas, como tú bien dices, haciéndose merecedoras de toda esa condescendencia. No, pero, en plan, ¡ay, me falta un cuatro! ¡Ay, yo tengo uno! ¡Toma!
Y los otros,
¡No funciona así esto! El caso es que se empeñan en que no, que ya...
¿Y el motivo por el que supone que ha perdido Joey? Yo no lo entiendo. O sea, es que tenía un 3 y se creía que era un 8 porque había chocolate en la carta. pero por lo menos que me dices un 3 y un 4, una, yo qué sé, un 4 y un 5 lleva un punto en el medio, pero un 3 y un 8 no se parecen en nada.
Sí. Claro, pero
luego les enseñado, ¿no?
Ya, pero tú has jugado al póker. ¿Tú has jugado al póker?
Sí.
No hay muchos jugadores de póker.
Porque sí he encontrado amigos que me enseñaran.
Qué gilipollas que eres. No ocurre muchas veces cuando juegas al póker que tú lo que miras es el arriba a la derecha, no la carta entera. O sea, las cartas las tienes muy celosamente guardadas y cuando vas a ligar,
el circulito de arriba.
Tú miras las esquinas de las cartas, no miras todo el cuerpo de la carta. No sé cómo te enseñaron tus amigos a jugar al póker. Mismo te enseñaron a proyectar las cartas en la pared.
Y aparte, están jugando.
Pero.
O sea, que están jugando al póker tradicional, no están jugando al póker que se juega ahora, que es el Hold'em, el Texas Hold'em, este que pones dos cartas y pones cuatro, me parece que son. Es que a mí el póker es decir que me gusta entre poco y nada.
Sí.
¿Sabes? Me aburre muchísimo. Entonces, cuando la gente me dice eso, yo no presto nunca atención. Pero me acuerdo que yo jugaba, que yo aprendí a jugar cuando era más joven. Era este que lleva cinco cartas.
Sí, el tradicional.
Se juega en las películas del oeste.
Ese es el que sé jugar yo. Bueno, el caso es que lo que tendría que pasar. Es decir, y aquí tenemos una escena también larga, porque claro, no nos van a poner toda la partida de póker. Entonces nos ponen el principio, ¿no? Y después de la broma esa de Joey, esto es un 3 y no un 8, tal, no sé cuánto, hacen como un fundido, lapso de tiempo, y ya ha terminado la partida, ¿no? Y ellas están enfadadas porque han perdido, que se van, pero les dicen que no, que tienen que pagar, evidentemente que han perdido. Ay, pues no, que no lo sabíamos.
Este
venga.
Este es el primer juego de palabras que hay aquí, que Chellel, la expresión de, para decirlo en inglés es to settle, ¿vale? Uh-huh. Es asentarse. Y eso es lo que en el juego, en el contexto, quiere decir ajustar cuentas. Tenemos que ajustar cuentas. Y ella dice, pero asentarse, settle what? Y entonces el otro le decía, ah, no, la primera colonia de Virginia, de Jamestown.
Sí.
Porque es una referencia a eso, que es el primer asentamiento que hubo en Estados Unidos, fue el de Jamestown. Por eso cuando le habla de asentarse, hace esa broma él, en su rollo este.
Sí, aquí el traductor me lo deja y tal, pero.
Pero es que eso no se va a entender.
No tiene mucho sentido. Bueno, el caso es que.
Pero a ver, que en inglés esa broma que suelta Chandler tiene más sentido porque tiene un contexto histórico.
El caso es que la cosa acaba con Ross chuleándose un poco, ¿no? Diciéndole: mira, Rachel, esto es póker. Yo juego para ganar, ¿vale? Y para que yo gane, otra gente tiene que perder. Así que si quieres jugar conmigo, no esperes que sea una hermanita de la caridad, porque una vez se han repartido las cartas, y haces un gesto con la mano. Y todo se queda.
¿Qué?
Y dice, no soy una hermanita de la caridad. Esto le va a costar caro a Ross esto en el futuro, ¿vale?
Le cuesta muy caro. Y ahí hay otro juego de palabras porque ella también ella dice, ah, sí, como vosotros conseguís todos vuestros logros. Y esos logros en el contexto es yayas. Entonces dice, so basically you get your yayas. Y otro dice, yeah. O sea, sí. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando cambiamos, encontramos un personaje que pensábamos ya que se nos había olvidado, que todavía no se ha ido por ahí a viajar. ¿Quién es?
El mono.
Marcel,
sí. Una escena un poco tonta que solo vale para justificar luego otra después. Están los chicos en la casa de Ross, ¿vale? En el primer piso de Ross, que trae una pizza y le preguntan si es de la pizzería. Yo quiero a Rachel. Le dan un poco el tostón con ese tema, ¿no? De lo de Rachel y tal. Y Marcel se va al equipo de música.
Al equipo de música.
Y pone el CD de The Lion Sleeps Tonight.
De los Tokens.
Ya está. Pero
esa parte es mía. Esas cosas las digo yo.
Ya.
Las partes de la música, esas cosas.
Pero que te quiero decir que.
En realidad, lo único que tiene ahí es que el mono se pone a bailar.
Sí, ya está. Pues no sé. Bueno. Volvemos otra vez al piso de ellas y están comentando la partida y muy molesta en Rachel por la actitud chulesca de Ross y todo eso. Y le llega la noticia de que le han concedido una entrevista de trabajo en Saks, ¿vale? En una tienda. Vale. Y están esperando que venga la tía Iris.
Aquí Mónica ha dicho que es muy competitivo, con lo cual lo vengo a explicar porque aquí hay otro juego de palabras.
Venga.
O sea, es que Ross es muy competitivo y recordemos que es que Mónica es la competitiva por antonomasia, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí lo que Phoebe le dice es: hola, puchero, soy Mónica, estás negro. O sea, que en inglés vendría a decir hello kettle, this is Mónica, you're black. Esto no tiene absolutamente ningún sentido en español.
Tiene peor sentido lo que dicen de verdad en la traducción.
¿Qué dicen?
Porque que no es lo que tú has dicho.
Vale, espérate. El tema está en que esto viene de una expresión.
Sí.
Ella dice, hello, kettle, this is Monica, you're black. Y esto viene de que en inglés hay una expresión que es The Pot Calling the Kettle Black. O sea, el puchero le dice a la olla que está negro, que vendría a ser como decir en español, le dijo la sartén al cazo. ¿Vale? Entonces, de ahí viene este giro que en español no tiene ningún sentido.
Apártame que te no, que me, apártate que me tiznes, termina el dicho.
Vale.
Bueno, pues en la traducción lo que dice es: hola, hola, Ketel, soy Mónica, estás muerta. Que claro que pensó el tío, pues otro chiste absurdo más de los 90. Sí. Estos 90 es en los que estamos, ¿no? Bueno, el caso es que la tía Iris viene a enseñarles a jugar al póker. Es una mujer avezada con gran experiencia. Y que les dice que todo lo que escuchen en una partida de póker es mentira y que se preparen para los faroles y para todas esas cosas.
Y que tiene el coche en zona azul, así que desprisa.
Efectivamente, estoy yo ahí vigilándoselo. Apartamento de Ross y están todos menos Rachel allí y suena The Lion Sleeps Tonight de fondo. Y al final Ross le dice a Marcel que no, que lo quite y se enfada y se va. Rachel viene muy contenta porque ha tenido una gran entrevista de trabajo. ¿Vale? Y va a empezar la partida, venga, jugamos tal, y Rachel hace así un gesto como muy profesional barajando y los chicos se quedan un poco pasmados.
Sí, se empieza así a barajar ahí tirando las cartas.
Pero vuelven a perder. Igualmente. O sea, esto es como prolongar un poco, es como un argumento.
La agonía.
Sí, que no tiene sentido. Lo chulo sería que ya que vemos que hace eso con las cartas, pues que ya gana, ¿no? Es como cuando el tío Phil va a jugar.
Que, a ver, la impresión que tú lo. Sí, efectivamente.
El tío Phil va a jugar al billar en el Príncipe de Bel-Air y se hace un poco el tonto, y cuando el chulo del barrio acuerda la partida con él. Entonces aparece el...
Aparece comiéndose el bocadillo y jugando con una sola mano.
No, pero que aparece, llama a su sirviente, ¿cómo se llamaba? El mayordomo. ¿Qué Will? Llama al mayordomo que le trae su taco de billar. ¿Vale? En un estuche especial. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Una vez que ya se han demostrado que ya saben un montón, pues ya lo que tenían que hacer es ganar. Pero no. Vuelta la mula al trigo. Y ojo, porque en esta escena pasa una cosa al final, ¿no? Y es que están otra vez... se enfadan mucho ya por perder, ¿no? Y cuando Phoebe paga, por ejemplo, dice: toma, este dinero es maldito, yo lo he maldecido, así que quien lo tenga sufrirá calamidades. Y dice Scheller: lo cogeré yo. ya sufro calamidades de todas formas. Y hay un momento en el que... Ross le dice a Rachel: solo queda Green, la gran máquina de jugar al póker, que debe 15 pavos. Y entonces ella dice: oh, eso es tan típico, oh, soy un hombre, oh, tengo pene, oh, tengo que ganar dinero para ejercer mi poder sobre las mujeres. Ojo con esto, porque yo pensaba, por declaraciones propias, que la primera vez que se dijo la palabra pene al aire, no la palabra pene al aire, sino la palabra pene en el aire en una serie norteamericana, había sido en el capítulo 3x3, tercera temporada, capítulo 16, y había sido Mónica la que lo decía. De hecho, decía Mónica, la actriz, esta mujer, ¿cómo se llama?
Courtney Cox.
Courtney Cox decía que ella había sido la primera persona en decir pene sin que fuera censurado en una serie en Estados Unidos, y que estaba muy orgullosa de haberlo sido.
Pero es que yo ahora mismo lo estás diciendo, lo del pene, yo no recuerdo que esto lo diga en la versión original.
Pues lo he buscado.
¿Y lo dice?
Sí.
A ver, yo es que como no iba buscando, no iba pendiente, pues igual no se me ha pasado.
No, yo claro, he pensado lo mismo, por lo que sea, los traductores han metido ahí pene, en vez de meter, sombrero de béisbol solo de hombres de Estados Unidos, ¿sabes? Y he buscado el guión en inglés y pone penis.
Ah, pues sí. Bueno,
lo mismo le pusieron un pitido encima.
O lo censuraron.
En la emisión,
y lo censuraron,
la emisión original...
Sí,
y por eso dice o sea,
Cox, Courtney Cox,
dice Courtney Cox que fue ella la primera.
Y esa frase también tiene más sentido, a ver, no lo de pene, sino lo otro tiene más sentido en inglés, porque ahí está jugando Ross, porque ya le toca a Green, que ahora tiene que pagar sus 15, que habla de sus 15, los 15 dólares que tiene que pagar ella. Y ella, no me acuerdo cómo es, pero hace otro juego de palabras entre lo de pene y no me acuerdo qué. O sea, que le responde con otra especie de pareado.
Bueno, pues,
el caso es que ellos dos empiezan ahí a picarse ahí. Pero bueno, al principio de una manera graciosa. Pero la cosa va más.
Siguiente escena. Otra vez sentados en otra mesa de póker. ¿Vale? Está otra vez en el apartamento de las chicas. Y de nuevo, muy bravucones al principio, lanzándose requiebros unos a los otros y todo ese tipo de cosas. Sí. Y una escena...
Había un momento, no me acuerdo exactamente cuándo, aquí se evoca el Pictionary. Y cuando... ¿Esto ha pasado ya o no ha pasado ya?
Ha sido el anterior.
Ah, esto ha sido el anterior, sí, bueno. Y cuando Mónica se picó, cogió un plato y lo tiró. Esto es una referencia que luego vendrá a colación más adelante.
Sí. Bueno, el caso es que, empiezan como, venga, darnos ya vuestro dinero, ya acabamos antes, no sé cuánto, para esta parte, para la otra. todo ese tipo de tonterías, ¿no?
Pero buconadas.
Sí, Ross que se levanta a hacer pis, pero bueno, tú quieres ir a hacer pis o quieres jugar, ¿no? Todo este tipo de movidas todo el rato así. Y esta escena es muy larga porque hay dos cortes. O sea, son...
El corte de publicidad, sí. Efectivamente.
No, el corte de publicidad ya ha sido. O sea, estamos aquí en la casa de los chicos, tenemos la escena cuando le dice Ross, tu dinero será mío, Green, y ella le dice, tienes la bragueta abierta, Geller. Ahí tenemos un fundido en negro y volvemos a la escena que empieza con Phoebe diciendo, acabo de descubrir que Joker es póker con una J y termina Rachel ganando con un farol, sin querer descubrir sus cartas, que se enfada mucho Ross. Uh-huh. Y otro fundido en negro. O sea, tenemos tres escenas en la misma situación. Y esta escena, digamos que después del fundido en negro, ya es la escena final, ¿no? Están jugando al póker, ya hemos visto que no dejan a Joey llamar
aquí
por teléfono.
Ya lo que es el final del capítulo, sí. Lo que es el desenlace.
Justo, sí. No dejan a Joey llamar por teléfono porque Rachel está esperando la llamada de Sax.
Recordemos
para ver
que quiere,
cómo
quiere
fue.
Pedir unas pizzas.
Sí. Y están ahí, están pues eso, que si la ropa que llevas, que si no sé qué, Ross se va calentando, Ross está cada vez más enfadado, está picado, ¿no? Que decimos aquí,
o sea,
en Murcia.
Ross está,
no sé cómo
Ross empieza a estar rojo, Ross empieza,
sí,
a picarse.
No sé cómo decimos en vuestro pueblo, pero aquí cuando uno está así enfadado por motivo de juego, este es un picado, ¿no? Decíamos en el colegio. Con este nos jugamos,
Madrid,
que es un picado.
En Madrid también lo decimos así.
En Madrid también lo decís así, ¿no? Por ejemplo, decíamos, nosotros decíamos, a Juan no le enseñamos a jugar al MUS porque es un picado.
Y Juan se picaba y ajos comía.
Efectivamente, porque el que se pica ajos come, por motivos que hasta ahora, con mis 47 años, nadie me ha conseguido explicar. Bueno, el caso es que estando ahí con el tema de la mano, una mano tensa que parece que se está jugando, y llaman a Rachel por teléfono y pues no. No le han dado el puesto de trabajo. Oye, lo sentimos mucho, ¿quieres que dejemos el juego? No, seguimos jugando. El caso es que
ella se lo toma, hombre, muy duro, porque tiene muchas esperanzas puestas en este trabajo. Entonces intenta en ese momento decir, venga, no, tiro para adelante, no me vengo abajo, pero entonces ya ahí empieza, antes que había así un pique sano, empieza ya la situación se vuelve súper tensa, especialmente de ella, de Rachel, hacia Ross.
Sí.
Empieza a haber una tensión que flota en el ambiente y todos se van quitando así un poco, se echando así un poquito hacia atrás.
Ajá.
Y empieza, la partida se vuelve ya.
Se vuelve densa
de
porque hecho, ella empieza a apostar.
¿Quién quiere cartas? ¿Tú, perdedor?
Le dice, claro. Ella empieza a apostar por encima del límite. Él le dice que no va. Y entonces le dice: ¿cómo que no vas? Venga, no te rajes. Creía que una repartida de las cartas no eras una hermanita de caridad. ¿Qué pasa? ¿Solo era un farol? Entonces se ponen a apostar cada vez más y más dinero. Y volvemos otra vez a un chicos contra chicas. Porque Rachel se queda sin dinero. Y las chicas le prestan el dinero y se ponen como al lado de ella, ¿no? En plan, esta partida es todas las mujeres del mundo, estamos aquí, ¿no?
Somos nosotras las que jugamos. Sí,
efectivamente. Y a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Para cubrir los últimos 15 pavos, rápidamente ellos sacan las carteras y ponen el dinero necesario. Y entonces, ella saca su jugada.
Empieza a sonar música del oeste de fondo.
Sí.
Por cierto.
ella saca su jugada, dice que tiene full de ases y él le dice, me ha ganado. Las chicas súper contentas, se abrazan, los otros, no, ¿cómo es posible? Pensaba que tenías buenas cartas, ¿no? Le dicen los chicos a Ross, y dice Ross, bueno, cuando no te entran cartas, no te entran. Entonces mira a Rachel y dice, pero fijaos lo contenta que está. Y entonces ellos se dan cuenta de que él puede haberse dejado ganar. Y
pero,
se lanzan contra las cartas.
Pero él
impide que las cojan.
Claro.
Esto es machista, Juaniquilator. Este guión donde dice, el hombre siempre gana, la mujer solo puede ganar si el hombre se deja ganar. Juaniquilator, no, esto es machista. Juaniquilator, no, que esto va a estar publicado días después del 8 de marzo. Nos pueden caer hostias en todas las direcciones y en varios idiomas.
Mira, yo vi aquí machismo, en todo caso, en el principio, en lo que estamos hablando.
Sí.
Pero aquí, para empezar, hay una cosa que me pone nervioso. Es cuando él dice precisamente, mira lo contenta que está. Entonces mira la cámara a ella y ellas empiezan a hablar, a mover los labios y que se les oiga. Y
sí,
están a 2 metros, ¿vale? Eso me pone muy nervioso. Pero no, yo ahí no veo machismo. Yo lo que veo que él está súper enamorado de ella,
sí,
aunque no lo reconoce.
Sí.
Y sabe que acaba de llevarse se acaba de llevar una galleta importante.
Sí.
Entonces, él lo que quiere en ese momento encuentra que no quiere. Él dice, mira, pues déjala. Déjalo que ahora mismo lo necesita.
Con descendencia machista de la peor clase, Juaniquilator, que nos cierran el podcast. Juaniquilator, que nos cierran el podcast.
No veas machismo ya más allá donde no lo hay. Entonces, y luego él, pues, yo pienso que realmente sí que lleva una jugada ganadora, porque si no, ¿de qué? Cuando ha terminado, no va a dejar que los otros dos lo vean,
sí, efectivamente.
¿Sabes? Entonces, pues, ¿por qué no?
Bueno, y con esto vamos a la escena final, que es una escena que realmente la podrían haber tenido grabada del mes pasado o de otro mes y que han decidido, pues, ponerla aquí al final, ¿no? Pero bueno, no termina de ser así. No termina de ser así. No. Es una escena en la que están jugando al Pictionary, sí, efectivamente. Y
de aquí la referencia de antes.
Justo, es una escena. La escena de antes es que cuando iban a empezar al póker les dicen ellos, oye, hemos pensado, ¿qué tal? Y lo mismo queréis que juguemos al Pictionary mejor. Como diciendo, en fin, que en el póker está claro que os ganamos, ¿no? Y entonces aquí acaban jugando al Pictionary, que es una forma de decirnos que, bueno, que ya la fase del póker está superada y que, ya, bueno, ya que era como demasiado competitivo y que ya no quieren, y quieren jugar a juegos divertidos donde todos se lo pasen bien y ya está. Y entonces están ahí pues con varias preguntas y tal, pero al final...
Y están aceptando unas películas.
Sí.
Aquí es que son todos... Yo es que entiendo que en español esto no tiene que tener ningún sentido.
Ningún sentido, porque aeropuerto es...
Vale.
Aterriza aeropuerto como puedas.
La película que él dice, Aeropuerto 75, es aterriza como puedas.
Aeropuerto a secas, o sea, aterriza como puedas, la que se conoce en España como aterriza como puedas, sí. Las películas de Leslie Nielsen, sí. ¿Verdad? ¿Vale? Sí, sí, sí. De los aviones estos, blanco. Sí, el hombre del pelo blanco, justo. Aquí en España se llaman Aterriza como puedas. El título original es Airplane.
Ah, no, pero esto es Airport, que es distinta.
Sí, pero es que Airplane es la parodia de Airport.
Ah, vale.
Airport era una película seria, de una tragedia de aviación.
¿Pero por qué sale Airport? Porque no es Airport, es Airport 75. ¿Pero por qué sale Airport? Porque Airport está protagonizada por Beverly Garland. ¿Y quién es Beverly Garland? La actriz que hace de tía Iris, que acaba de salir en el
episodio. ¡No! ¡Magistral! Sí, ¡Juaniquilator! ¡Bravo! ¡Bravo! Por esto pagáis vuestra suscripción a colegas. ¿Eh? Por esto nos pagáis 5 euros al mes por estar suscritos. ¡Ah, no! ¿Cómo? A ver, un momento, me dicen por línea interna que todos estos cabrones no están pagando nada. Vale, tampoco se lo puedo reprochar. Pero bueno, reconoceréis que acabáis de vivir un momento épico en la historia del podcasting en español.
¿Qué te ha parecido?
Magnífico, Juaniquilator. Si no dejara de oírte, me quitaría los cascos como reverencia hacia ti.
Bueno, pues sí. Y bueno, a ver, la película en realidad es una película de acción y sale también Charlton Heston, pero aparte de eso tampoco tiene mucho más.
Vale.
En el caso es que la película a los que se refieren es un musical que es muy famoso en Estados Unidos, pero de la época de los 60, sí. Por ahí, que era Bye Bye Birdie.
Bye Bye Birdie, sí, ese sí lo conocía.
Pero en fin, en español esa película no se conoce. Eso es una película parodia, la sociedad estadounidense y todo eso. Pero vamos, eso allí tiene mucho sentido. Pero ahora sí que al final de todo, cuando ya sale... ¿quién se pone? Se pone a pintar Rachel.
Rachel, sí.
¿Vale? Y entonces, lo primero que hace es dibujar una especie de habichuela, o como se dice en otro sitio, una judía.
Alubia.
¿Cómo decirlo? Alubia, ¿vale? Entonces, Mónica se ha cabreado mucho porque después de escribirlo todo tan bien, nadie se ha enterado de la película. Entonces, eso, dibuja una judía. Y no sé cómo lo dice, qué película dice Joey en español.
55 días en Pekín.
Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, a ver, en inglés, alubia es bean, escrito bean.
Sí.
Entonces Joey lo que rápidamente dice es the unbearable lightness of being, o sea, la insoportable levedad del ser.
Sí.
Y ese juego de palabras entre being, de ser humano, bueno, de ser,
sí,
y being de alubia, por eso sí. Lo sabe. No, pero eso tiene sentido en inglés.
No, pero los traductores han hecho muy bien poniendo 55 días en Pekín, porque era o eso o sacarse la polla en la pantalla y decir, mirad, esto es lo que hemos pensado, esto es lo que hemos pensado de vuestra mierda de guión. Mirad mi pene. He aquí mi pene.
¿Pero eso habría sido machista o no?
Igual sí, un poquito, también. Un poquito a lo mejor.
Un poquito heteropatriarcal.
Bueno, lo mismo es traductora, no traductor. Con lo cual ella también podría haber enseñado sus genitales, ¿no? Como muestra de disconformidad.
Ay, ya, porque los genitales femeninos no golpean en la mesa.
Sí, no suelen. Esta escena está pensada para un poco recuperar lo del Pictionary y también para subrayar la competitividad de Mónica. Porque recuerda que ella en un momento dado dice que Ross es muy competitivo y Phoebe hace ese chiste absurdo del kettle que tú nos has explicado. Entonces esto es un poco como para decir, Mónica es competitiva, que es en plan, por Dios, ¿en serio? Ya.
Bueno, lo único que hay que recordar es que este episodio fue, de acuerdo con una entrevista que hizo en el show de Oprah, a David Schwimmer, él dijo que este había sido su episodio favorito de la serie.
Bueno, sí.
Pues vale. Simplemente que la gente
lo supiera, lo dijo cuando, en 1996.
Pues yo creo que sí.
Cuando estaba en la mitad de la segunda temporada y pensaba que se lo iban a cancelar, ¿no?
Pues yo pienso que sí. Porque a mí me suena, cuando tomé esta referencia, me suena haber dicho que luego la escena en la que los ven besándose a Mónica y a Chandler y empiezan Rachel y Phoebe a chillar delante de él. ¿No te acuerdas tú de ese episodio cuando lo ven a través de la ventana?
Sí. Sí, sí. Ross, mis ojos, mis ojos, mis ojos.
Ese episodio. Ahí. Y me suena que David Schwimmer dijo también eso mismo, que había sido la escena que más gracia le había hecho. Sí. Bueno, dijo la escena, no dijo el capítulo. Bueno,
los de HBO España, en su cuenta de Twitter, de Instagram, hicieron hace ya unos meses un madness de estos, ¿no? Para descubrir cuál era el mejor capítulo de Friends. Uh-huh. Esto que van enfrentando los capítulos de dos en dos, haciendo eliminatorias, ¿no?
Sí,
y ganó ese, este que tú acabas de decir, el del cual descubren las chicas estando en el piso de Ross, que Mónica...
Es que esa escena es brutal.
Es muy buena.
Esa escena, yo,
y cuando entra el otro y la otra empieza a saltar, ¡ah! ¡Estamos muy contentas! Y el otro también, saltando así con cara de tonto.
Ese, y yo no sé por qué, pero a mí el episodio del Unagi...
También.
A mí ese
episodio que somos rollito de salmón. Sí.
Sí. Sí. Pues eso.
Pues ya sabía. Hemos terminado.
Pues muy bien, que verdad. Sí. Después de esta. Bueno, estamos exhaustos después de leer tanto feedback.
Sí. No, pero fíjate, nos las hemos empañado para que el capítulo dure más o menos lo de siempre. Así que claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo que te he dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido. Y ya sabéis que está en vuestra mano elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias?
Pues muy fácil, a través de los comentarios en emilcar.fm/colegas y de las demás vías de comunicación con nosotros que allí podréis encontrar.
Un saludo a todos y recuerda, si en 3 semanas no hay podcast será porque...
¡Nos estábamos tomando un descanso!